Bueno, pues con esta sintonía damos comienzo a este segundo programa de bueno, ya titulado A la Bits, que en el primer programa no teníamos título para esta sección. Y bueno, pues para ello, para este segundo programa, ya tenemos al otro lado del teléfono a Imar y a Yargi. Kaixo, bi hoy.
Apa.
Epa.
Luego para la musiquilla.
Está chula, está chula. Pues para esta segunda sección, bueno, pues la habéis titulado El viaje del hardware, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar exactamente en esta sección?
Bueno, pues vamos a hacer un viaje, ¿no? Un viaje desde intentar trazar, ¿no?, desde el origen de los componentes, ¿no?, de qué se componen los aparatos electrónicos que usamos a diario, desde el origen, ¿no?, desde dónde salen, desde qué minas, hasta dónde se fabrican, cómo los usamos y dónde es el cielo, ¿no?, el cielo de los aparatos, o más bien el infierno de los aparatos electrónicos.
Y que cuando hablas de aparatos electrónicos, ¿a qué te refieres exactamente con aparatos electrónicos? ¿A móviles o va más allá que móviles y ordenadores?
Pues ahí está, salto yo. Cuando hablamos de aparatos electrónicos, ¿no?, igual en nuestro imaginario nos vienen el móvil y el ordenador, pero hoy en día ya va más allá, ¿no? O sea, van más allá de móviles y ordenadores, pues como coches, neveras o yo qué sé, cualquier cosa que necesite chips, ¿no?, o partes electrónicas, tiene todo forma parte de este viaje que estamos hablando, ¿no?
Uh-huh.
Y como, ¿no?, hoy en día también está la idea esa de la interconectabilidad con casi todos los aparatos, ¿no?, la inteligencia en casi todo las cosas. Bueno, al final es lo que comentaba de los chips electrónicos y las partes electrónicas, que sus materiales, ¿no?, al final vienen, forman parte de este viaje terrorífico.
Y bueno, pues cuando hablamos de todas estas partes electrónicas y de estos materiales que los componen, no sé si nos podríais comentar un poco, bueno, pues cuáles son esos materiales y de dónde se sacan y cuál es ese viaje del que habláis.
Sí, pues la primera parada, ¿no?, del viaje. Bueno, hay muchas paradas porque están repartidas por el planeta, aunque casualmente casi nunca están, esa primera parada nunca es donde más se consumen, ¿no?
Uh-huh.
Materiales, uno de los principales es el plástico, ¿no?, el petróleo, que bueno, en sí no forma parte de los componentes electrónicos, pero bueno, pero todo lo recubre todo, ¿no? El plástico está en nuestro día a día, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es los componentes electrónicos, que básicamente son metales, ¿no?, lo que lo componen, ¿no? Los más importantes pueden ser el coltán, ¿no?, el silicio, el estaño, el litio, el oro, porque muchos de nuestros móviles pues contienen oro, ¿no? Luego hay tierras raras, rollo wolframio y cosas de esas, y ese tipo de metales, ¿no? Esos materiales, ¿de dónde salen? Pues muchas veces de África, de América del Sur, ¿no? Asia, sobre todo podemos comentar como principal núcleo de todo esto el Congo, la República del Congo.
Uh-huh.
De ahí salen un montón de materiales, ¿no? Uno de los países más pobres del mundo, y de que, sin embargo, pues depende prácticamente la economía mundial, ¿no? Del Congo se saca coltán, que bueno, coltán en sí no es un, o sea, está compuesto de varios metales, ¿no? Pero bueno, se saca coltán, se saca oro, estaño, cobalto, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, el litio sale en gran parte de Chile, que se usa para baterías. Uh-huh. El oro, mucho o gran parte del oro se saca de Colombia, ¿no? Y podemos ver todo esto desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, primero eso, ¿qué impacto tiene esta extracción sobre la población local, ¿no? Porque evidentemente todo esto está basado en explotación, ¿no? Del Congo y del coltán se ha hablado mucho, pero bueno, casi todas estas extracciones se hacen prácticamente parecidas, ¿no? O sea, hay esclavitud, guerras, hay conflictos armados en casi todas estas zonas, ¿cómo decir, no? Las poblaciones locales se ven desplazadas, por ejemplo, en Chile ha habido bastantes problemas también con el agua, ¿no? Porque el agua va a ser parte de todo este viaje, ¿no? Porque se usa en todas las partes del proceso, ¿no? Y luego, aparte, otro punto de vista también es el punto de vista físico de los materiales y lo que implica en el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Todas estas extracciones normalmente se hacen sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control, no por el azar, ¿no? Porque imagino que cuanto menos control, pues más desfase habrá, menos costes y menos, ¿no? Y bueno, aparte también hay que pensar que esos materiales pues tienen un fin, ¿no? O sea, no son infinitos y no se renuevan, ¿no? Entonces, estas minas y estas extracciones, ¿no? Estas explotaciones, nunca mejor dicho, ¿no? Pues están trabajando a fuego y hasta que llegue un día que termine estos materiales, claro.
Total. Bueno, pues esa sería como esa primera parte del viaje del que hablabais, ¿no? De esa extracción. Y bueno, ¿cuál sería la siguiente parada del viaje?
Bueno, sigo, pero tú además ayúdame porque contarás más del tema, ¿vale?
Sí, sí.
Has hecho una investigación más a fondo que yo. Bueno, pues una vez teniendo el material primo, ¿no? Lo que se hace es llevarlo a las industrias para que lo modifiquen, ¿no? Y de ese coltán, silicio, etc. empiecen a ser partes de un componente de tu móvil, por ejemplo, o de tu aspiradora inteligente. Entonces, normalmente este proceso, las mayores industrias de esto están en Asia, ¿no? Uh-huh. Que diría que por Taiwán, bueno, no lo sé muy bien, ¿la Aymar?
Sí, no, no es nada nuevo, ¿no? Que Asia, China es la fábrica del mundo, ¿no? En muchas, en casi todas las industrias, ¿no? Casi todo se fabrica en Asia, en China, ¿no? Por ahí.
Pues por mencionar también que estos procesos, o sea, también hay que tener en cuenta, ¿no? Que son industrias masivas y pues las condiciones de cómo se fabrican estas cosas tampoco son las mejores del mundo, ¿no? Uh-huh. Al final son pues un poco como un paralelismo con la industria del textil, ¿no? Todo el mundo tenemos en mente como el malvado Amancio tiene Inditex está ahí hasta el cuello, ¿no? Y cómo trabaja, cómo es un trabajo en unas fábricas, yo qué sé, por ahí. Pues en el mundo de la tecnología y de los chips electrónicos así, pues sería parecido, pero cambiando el material, ¿no? Uh-huh. Entonces, como segunda parada, ¿no? Tendríamos eso, las industrias y también las malas condiciones de trabajo de las industrias.
También hay que mencionar que en esta industria muchas de las personas que trabajan, por decirlo así, en esas fábricas, ¿no? Son muchas veces son mujeres porque supuestamente pues tienen las manos más pequeñas y como más delicadas, ¿no? Para manipular todos estos componentes que son bastante delicados, ¿no? Uh-huh. Y luego también, no sé, hablamos de, ¿no? Países como China, Taiwán, Japón, Corea, bueno, en general, y la India, ¿no? Hay que mencionar también, es bastante conocido, ¿no? La crisis que está habiendo con los semiconductores, ¿no? Con los chips, uh-huh, que no fabrican, que hay falta de suministros, ¿no? En muchas de las cosas hay falta de suministros, hay falta de suministros para fabricar coches, para fabricar desbrozadoras, ¿no? Porque ahora como todo tiene su parte electrónica, pues todo falla ahora mismo, ¿no? Porque hay una falta de semiconductores. Y concretamente esto pasa porque están muy concentradas esas fábricas en Taiwán, en China. Hay muy pocas fábricas y se depende de ellas, ¿no? Y con todo el tema del coronavirus, la producción ha cambiado mucho, o sea, se empezó a consumir, se ha consumido menos para la industria automovilística, se ha subido el consumo, digamos, de aparatos informáticos, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, la industria ha cambiado, también luego el cambio climático ya tiene su erátemia, ¿no? Sus efectos, ¿no? En todo esto, ¿no? Porque estas fábricas que fabrican estos chips consumen ingentes cantidades de agua para la fabricación. Y Taiwán, justo también, que es una de las, como digo, ¿no? Una de las mayores fábricas de estos chips, estaba pasando por una gran sequía. Entonces esto afecta también a la producción. Y como vemos, ¿no? Pues una sequía en Taiwán afecta a que no nos podamos comprar una desbrozadora o estemos en lista de espera, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo está todo aislado, ¿no?
Pues esa sería como esa segunda parada y luego de ahí iba a decir que sería la última parada, pero en realidad la última sería la basura, de la cual luego hablaremos. Pero bueno, después de todo ese proceso de sacar todo el material y fabricar esos productos, es ahí entonces cuando llega ya a nuestras manos, ¿no?
Sí, como ha comentado antes Aymar, ¿no? El agua va a ser como algo fundamental. Joder. Me pongo a hablar de esto y me quedo sin voz. El agua es algo fundamental en todo este viaje, ¿no? Y lo mismo que se necesita al sacar luego en las industrias y luego pues para transportarlo también, normalmente se suele transportar mediante barcos. Uh-huh. Y es en esos típicos barcos, ¿no? El imaginario que tenemos de un barco lleno de containers de metales, como el curioso caso del canal de Suez, ¿no? Pues justo ese sería la manera más común de transportar todos estos materiales, ¿no? De Asia a Europa, normalmente, Europa o Estados Unidos, ¿no? Son los mayores consumidores de todo esto. Y nada, pues eso. Que también es como curioso, ¿no? Ver cómo dependemos tanto, ¿no? Como ha mencionado también antes de Mar, de lo de las minas y de tal, que por ejemplo el Congo es uno de los países con más pobreza, pero cómo depende todo el mundo, o todo, no sé si todo el mundo, pero todos los países de blanquitos, de que como se vaya eso a la mierda, nos tiramos de los pelos, ¿no? Porque no tendremos un iPhone nuevo. Y como eso, lo que pasó en el canal de Suez, ¿no? Que se bloqueó ahí un barco y fastidió toda la conexión entre esas industrias y Europa para entrega de estas movidas, ¿no? Uh-huh. como anécdota.
Sí, que un barco bloquea la economía casi mundial, ¿no? Un solo barco.
Sí. Pues eso es. Entonces, como decíamos, que os habéis quedado en el barco en el canal de Suez, el producto ya llegaría a nuestras manos, pero no es para siempre, ¿no? No sé si...
No. Obviamente no, sino... diríamos, acabaría aquí nuestra carrisqueta, pero no. Como ya es bien conocida, ¿no?, la palabra obsolescencia programada, ¿no?, pues hoy en día ya desde hace unos cuantos años, me atrevería a decir que unos 100, pero no lo sé muy bien, bueno, menos, yo qué sé, no me voy a meter ahí. Eso, la obsolescencia, que me voy. Pues al final, la economía, o sea, si hiciésemos productos que durasen toda la vida, el capitalismo en sí, en esa idea de comprar y comprar y comprar, no tendría sentido, ¿no? Porque, bueno, tendría sentido bueno, espera, me estoy liando. Obsolescencia. Podemos hablar de obsolescencia de tipo... se me rompe mi aparato, entonces tengo que reemplazarlo por otro nuevo porque no tengo cómo arreglarlo, o salen modelos nuevos y la moda me exige que para estar dentro de la vida moderna tengo que tener algo más novedoso, ¿no? Uh-huh. Podríamos diferenciarlas en esos dos tipos. Al final son herramientas que tiene el capitalismo para que compremos, compremos y compremos. Uh-huh. Y desechemos todo lo que... o se nos ha roto o se nos ha quedado feo, viejo y anticuado, ¿no? Uh-huh. Además, si ves que me voy muy por allá, di algo. eso, ¿no? Pues tenemos eso, la obsolescencia por una parte, que puede ser la vida útil de un aparato, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día lo que se hace es... reducir directamente ya desde fábrica, reducir la vida útil de esos aparatos, por lo que tienes que comprarlo o arreglarlo. Normalmente la vía más rápida es comprarlo, también porque cada vez más se hacen los aparatos que no se puedan arreglar, ¿no? Hoy en día muchos ya están sacando, como por ejemplo, ordenadores nuevos con baterías o móviles con baterías integradas. Uh-huh. Que no las puedes sacar si se te rompe o que tú no eres capaz de por ti solo de arreglarlos. Uh-huh. Por la pregunta, ¿cómo funcionaba la obsolescencia, no? Pues sí, no sé. ¿Aymar?
Sí, no, también...
Que estoy acribillándome y la verdad es que no sé ni lo que he dicho ni lo que tengo por decir.
La obsolescencia por... ¿no? Que muchas veces, eso es lo que comentabas, ¿no? Que están diseñados para durar un cierto tiempo. Uh-huh. O directamente lo que comentabas de las modas con el iPhone, ¿no? Que se queda obsoleto no porque deje de funcionar, sino porque socialmente es como ya no estoy a la última, ¿no? O también se puede simplemente con indirectamente, ¿no? O sea, un móvil, por ejemplo, puede ser perfectamente útil, ¿no? Pero los programas, el software que utiliza se va actualizando, ¿no? Cada vez necesita más recursos, ¿no? WhatsApp manda mensajes, pero luego manda fotos, luego manda vídeos, luego manda no sé qué, luego hace transacciones. Cada vez son más sofisticados los programas que se usan, por lo tanto requieren más recursos, ¿no? Más memoria, más RAM, más recursos físicos. Uh-huh. y dejan de funcionar, ¿no? En el ordenador o en el móvil, ¿no? Entonces ya es una forma también de hacerlo obsoleto, ¿no? Es otra forma más, ¿no? De todas las que hemos comentado. Uh-huh. Uh-huh. Y todo eso, claro, luego va o al cajón o a la basura.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con esa basura, con esos desechos? ¿A dónde van a parar?
Pues eso es una gran pregunta. porque la verdad es que hay muy poca información, ¿no? Se ve muy poco, ¿no? Ahí tenemos containers amarillo, azul, no sé qué, no sé cuál, pero la basura electrónica, que se habla de rigunes, ¿no? Pero uh-huh. Y luego de ahí, ¿qué? ¿No?
Yeah.
Muchas veces, curiosamente, aquí se cierra como el círculo y el viaje termina casi donde empieza.
En la casilla de salida.
Entonces, pues eso, mucho material electrónico vuelve a, pues va a países como Ghana, Nigeria o China, ¿no? China es como un poco caso especial, ¿no? Porque China es tan grande y tiene como su propio ecosistema, que tiene sus minas, sus fábricas y sus propios vertederos. Entonces, casi que China hace su propio círculo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en general eso. Por lo general, es muy difícil trazar también la ruta de estos residuos, porque en sí, creo que legalmente es ilegal exportar residuos tóxicos, porque estos tienen muchos materiales tóxicos y legalmente no es tan fácil, ¿no? Pero claro, ya sabemos que la legalidad es para quien crea en ella, ¿no? Entonces, muchas veces se exportan como aparatos de segunda mano, ¿no? O con otro tipo de nombre, ¿no? Pero son residuos, ¿no? Que acaban en grandes vertederos que pues, yo qué sé, se me ocurre, ya dejaremos un artículo, ¿no? En la página web, ¿no? Pero grandes vertederos como hay en Ghana, ¿no? Que en las que la gente, la población local ya convive en el vertedero, ¿no? Quemando los componentes para extraer los metales de cualquier manera insalubre, ¿no? Y pues teniendo un gran impacto, ¿no? en la población local y en la naturaleza, porque son vertederos que no tienen ningún tipo de control, que pasan ríos por el medio, ¿no? Cuando realmente hay muchos materiales que se podrían reutilizar. Y de hecho en el futuro se van a tener que utilizar, ¿no? Porque cuando dejen de extraerse de las minas, de algún sitio van a tener que sacar. Y ya se ha denominado, ¿no? Ya tiene un nombre, minería urbana se le llama, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente coger basura y reutilizarla. Entonces, pues eso. En general, la basura electrónica es un desastre. Un desastre medioambiental, social y de todo un poco. Uh-huh.
Y pues llegamos a la última cuestión de este programa o de este ensayo, que es si hay alternativas a todo esto.
Pues a ver, la alternativa, no, la más común es siempre reutilizar, reciclar. Lo que pasa que ya sabes cómo arreglar tus propios aparatos. Si tienes aparatos más, cada vez más modernos, es cada vez más difícil, ¿no? Por lo que hemos dicho, que muchas veces los aparatos que igual, o sea, los elementos que igual tú puedes cambiar o toquetear, lo que sea, cada vez están más, ¿cómo se dice?
Sí, que por diseño no está claro.
Eso es. No, por ejemplo, yo recuerdo que se me rompió un móvil, lo intenté abrir, bueno, lo abrí y tenía todo pegado, ¿no? Entonces decía, aquí como puedo, necesito como herramientas muy muy seachas, muy específicas para esto, igual con un estañador casero no lo puedo hacer. Y eso, ¿no? Pues luego hay una empresa de móviles, por ejemplo, que se llama Fairphone, que hace móviles modulados, o sea, con los materiales y todos son, cuando digo modulado, es que es de fácil, es como por piezas, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Y que también se centra un poco en todo este viaje que hemos comentado, pero claro, como esto en teoría no se basa en explotaciones y no sé qué, y tiene un precio justo, diríamos, pues es más caro que yo no sé qué. porque si en realidad nosotras, o sea, si pagásemos un sueldo digno, si se pagase un sueldo digno a la peña que está trabajando por tener un móvil en todo el viaje, ¿no? Pues nuestros móviles igual valdrían 5 veces lo que valen.
Yeah.
Entonces, alternativas, porque me he ido otra vez al catastrofismo. Pues directamente reciclar, ¿no? Pues muchas veces nos venden también eso de la moda, de llevar lo más puntero, y a veces, por ejemplo, en un ordenador, muchas veces el ordenador se usa para navegar internet y usa un editor de texto, ¿no? Pues para eso no necesitas un ordenador súper puntero, ¿no? Y hoy en día hay sistemas operativos Linux que se pueden usar en ordenadores bastante viejos y con pocos recursos. Y al final, si solo es para cosas, ¿no?, cotidianas y habituales, es, hay alternativas. Lo que pasa es que tenemos Windows y Mac demasiado metido
en nuestras
en
vidas.
Los huesos.
Sí.
Luego, hablando del software, igual es más fácil, ¿no?, que hablando del hardware libre, porque claro, el hardware al final también necesita estos componentes como se está hablando.
Uh-huh.
La verdad que no controlo mucho del hardware libre, pero sería muy interesante tener información sobre esto. No sé si tú sabes algo, además.
No, bueno, a ver, al final lo que hemos comentado, los materiales son los que son y las salen de donde salen, o sea, eso es lo que hay. Y muchos componentes, hay fábricas, o sea, concretas que solo tienen esa tecnología como para poder fabricar ciertos componentes del chip, ¿no? Pero bueno, desde a un nivel de diseño sí que se puede hacer, ¿no? Un hardware medio libre, al menos, ¿no? Que, pues, como decías, lo del Facebook, ¿no? Que en sus diseños tenga en cuenta esta reutilización, ¿no?, o esa modularidad, ¿no? Móviles en general, en cualquier cosa, ¿no? Hay que también investigar, ¿no?, e intentar darle el mayor uso posible a las cosas, ¿no? Si se pueden comprar cosas de segunda mano, no pasa nada, se pueden reutilizar. Yo, por ejemplo, llevo sin comprarme un móvil, es que no, ni me acuerdo ya cuando compré el último móvil, ¿no? Y siempre he tenido un móvil, y casi cada año tengo móvil, no nuevo, diferente, porque me van dando móviles de que si mi abuela le va lento, no sé qué, ¿no? Y muchas veces con restablecer a valores de fábrica el móvil,
yeah,
¿no? Muchas veces con resetearlo un poco, que no hay que ser un hacker para eso, no tiene una opción, normalmente los móviles tienen esa opción, restableces a valores de fábrica, digamos, lo limpias entero, ¿no? Y ya te digo, yo llevo sin comprar un móvil, pues ni sea, o sea, y tengo móviles de sobra, o sea, me sobra el móvil, ¿no?
Así que quien necesite, contarle con Aymar, que somos.
Hay que tirar del chicle lo máximo posible, ¿no? Luego hay alternativas también como Reciclanet, ¿no?, que se dedican precisamente a esto, a coger aparatos, bueno, concretamente ordenadores, ¿no?, que ya no se usan o que tiran de las escuelas o así, ¿no?, que también renuevan los aparatos como muy rápido. Y los formatean, ponen GNU Linux y hacen talleres con ellos, los revenden o se lo dan a colectivos, ¿no?, a colectivos sociales que lo necesiten, ¿no?
Y también, no está en el guión, pero se me acaba de ocurrir que al final son cosas como WhatsApp y muchos softwares privativos lo que hacen es cada vez pedir más recursos, y al final es un poco plantearnos, ¿de verdad necesitamos WhatsApp para hablar entre nosotras, o podemos usar otras maneras para comunicarnos, ¿no? Igual son más eficientes y no reproducen todo esto que estamos hablando.
Pues Aymar y Yargui, no sé si os gustaría comentar alguna cosita más antes de dejar aquí esta sección por hoy.
Bueno, yo creo que sí que es importante decir, ¿no?, porque siempre parece como cuando hablamos de estos temas que como que nos echamos la culpa, ¿no? Esa culpa anciana sobre nuestros hombros, ¿no? Uh-huh. Y parece que, o sea, que en cierto modo tenemos una responsabilidad, eso es innegable, ¿no? Sobre el que consumimos, sobre lo que hacemos, pero como en el cambio climático y todo esto, ¿no? Pues solo con que reciclemos, no solo con que echemos el plástico al contenedor amarillo, eso no va a cambiar nada, ¿no? O sea, si las grandes empresas no usan plástico para todo, te quiero decir que tenemos también que poner en una balanza, ¿no? Nosotros tenemos cosas que hacer, por supuesto, pero los culpables y los que nos meten la publicidad para que lo que nos engañan, ¿no? Los que tienen más, digamos, responsabilidad, ¿no? son otros, y contra esos hay que luchar, o hay que organizarse, ¿no? Mm. Aparte de nuestras propio cambio individual, me refiero, que también es muy importante, claro.
Pues con todas estas cuestiones que habéis comentado para este segundo programa, nos quedamos con todas ellas y nada, pues nos escuchamos de aquí a un mes.
Pues muy bien.
Dios mío, es que es río hoy por estar hoy con nosotros. ¿Dónde están?
Sorry.
Agur.
Un placer.
Agur.
A jugar a pádel. Agur.